Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Disfruta de una carta cosmopolita en Juanita Me Mata, un restaurante divertido y casual con un interiorismo rompedor. Juanita Me Mata cuenta con servicio de catering para todo tipo de celebraciones. Mimo, dedicación y delicadeza otorgarán exclusividad y distinción a tus eventos. Consulta y reserva en juanitamemata.com.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez, analista independiente, 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, el directo de Radio Intereconomía. Pendientes teníamos de ahí, del YouTube. María Luisa preguntaba por Indra a 12.55, ArcelorMittal a 32.77 y María Diviza preguntaba en WhatsApp, precio de entrada a Sabadell y Telefónica.
Bueno, el caso de Indra, a mí sí me gusta la última recuperación que ha hecho después de la salida del CEO, que vimos aquí una corrección que fue de 12.50 aproximadamente a 11, estamos a 11.88. Hombre, ha comprado arriba, porque 12.55 es que es el pico máximo de la cotización. Pero probablemente yo creo que va a volver a niveles de 12.30, 12.40, tiene probabilidades y no descartaría que volviera a romper los máximos. Por lo tanto, con esta última recuperación, fíjate que se ha apoyado en la anterior resistencia, que ahora es soporte, y ha hecho un movimiento de recuperación alcista que me parece atractivo, así que adelante con Indra. Luego nos preguntabas por ArcelorMittal, Rubén, sí, que ha tenido una corrección como casi todos los materiales básicos y minería importante, de la zona de los 29 a la zona de los aproximadamente 24.5. Yo estoy un poquito más frío en estas series. No solamente ArcelorMittal, también United States Steel en Estados Unidos o Cleveland-Cliffs pues han corregido. De momento no entraría, no sé si está dentro de esa serie.
Sí, Arcelor en 32.77.
32.77... O las ha comprado antes o aquí, yo creo que en la última subida no ha llegado. Que las mantenga, si está en 32.77. Nivel de soporte claro de control son los 21. Como de momento ha funcionado esta zona de soporte, que está aproximadamente en niveles de 25 o una cosa así, yo las mantendría. Podría haber un rebote entonces. Bueno, creo que a niveles de 30, 32 puede volver a llegar. Entonces, si está en esa posición, que aguante, pero no entraría si estuviera fuera.
Vale. ¿Y luego entrarías Sabadell Telefónica?
Telefónica sí. Creo que va a acabar rompiendo niveles de 4 euros. Se ha comportado muy bien todos estos días con las caídas. No ha sufrido especialmente. Teníamos una recuperación clara de los niveles de 3,80. Estamos en 3,83. Yo creo que puede ir a la resistencia de 4,15. Fíjate que tengo aquí esta extensión del canal perfectamente dibujada. En el horizonte más lejano tenemos niveles de 5,25, las mantendría sí o sí. ¿Y me has dicho Telefónica ahí?
Sabadell.
Bueno, en Sabadell ya he dicho que los bancos de momento ahora no entraría. ¿Por qué? Porque han tenido un recorrido muy fuerte de rebote después de la gran caída y creo que tienen que consolidar. Dicho lo cual, de momento no entraría. El que esté dentro, que mantenga. Es diferente estar ya dentro, haberlo comprado en plena caída y dejar correr la ganancia, a incorporarme ya. Creo que pueden subir algo más, pero no entraría, porque han tenido ya un recorrido fuerte. Hay otros valores.
Venga, vamos con más consultas. José, buenos días.
Buenos días.
Díganos.
Mire, quería, bueno, lo primero, gracias por el programa y gracias por la ayuda que nos prestan a todas las personas que llamamos, y desde luego a todos los que escuchan Radio Intereconomía. Lo primero es decirle Grifols que en estas subidas se está quedando justamente hacia abajo, va hacia abajo. ¿Qué le parece si mantener o vender? Fluidra. Y a ver qué le parece de comprar Grifols.
Muy bien, perfecto. Vamos con ello, Miguel.
Grifols no la compraría, aunque está en soporte, fíjense, niveles de 8,40, ya lo ha testeado en la actualidad. ¡Qué cuchillo! ¿Qué hacemos con esto? Con un IBEX que se está comportando bien por encima de 9.000, ¿qué hacemos con esto? No se puede comprar, me da igual que esté en soporte, hay debilidad. Por lo tanto, en este valor, yo no estoy en algo que esté débil, me da igual que esté en soporte. No compraría de Grifols. Si aguantamos Fluidra, yo sí la aguantaría. A mí personalmente me parece que todo este sector, sigo muy de cerca Pool Corporation dentro del mercado americano, es una compañía que me encanta, prácticamente es el mismo sector que Fluidra. Fluidra ha tenido una corrección muy importante, bueno, este gráfico aquí me sale esta vela que esto es un error del gráfico. Estamos en 15.62, es verdad que está en la parte baja, pero me da la sensación de que este nivel, comprendido entre 15.40 y 15.60, puede aguantar. Y cuando veo una estructura que en el largo plazo ha sido alcista y ha tenido una corrección, me da la sensación que la corrección en esta tendencia tan alcista, no solo en 2020 tras el COVID, sino también en 2017, tiene que recuperarse por arriba, resistencia en 18, que de momento no se ha podido con ella, pero si tuviera que apostar, apostaría que va a volver a niveles de 18. Por lo tanto, sí la mantendría en cartera, aun cuando no tenga su mejor momento ahora en el corto plazo.
Vale. ¿Nos quedó alguna? No.
No, yo creo que no.
Mensaje de audio, venga.
Buenos días. Me gustaría que el señor Méndez me analizase Meliá Hoteles e IAG y me diera sus soportes relevantes. Muchas gracias, Pablo, Madrid.
¿Estamos en turismo o no?
Se ha venido abajo. Y esta mañana que os venía escuchando...
Ayer a Meliá le dieron bien, ¿eh?
Comentabais que había tenido dos recomendaciones negativas, dos bajadas de recomendación. Le han pegado mucho, como tú bien dices. Estamos en zona de soporte, fíjate, clarísimo, en niveles de 5,51. Pero es que el gráfico, o sea, no acaba. Mira que yo esperaba más del sector turístico. ¿Qué es lo que está bien en el sector turístico, Rubén? Booking, que la voy a poner aquí para que veáis la diferencia dentro del mismo sector. Y esto son reservas. O sea, nada que ver. Nada que ver. Fíjate cómo está Booking. A ver si se me actualiza el gráfico. Y Meliá. Meliá, de momento, yo no compraría. Si está dentro... Bueno, aférrese al soporte. Probablemente va a caer algo más a niveles, ¿por qué no?, de 5,20. No me guste. Con esas bajadas de recomendación, pues al final las noticias, los catalizadores, son negativos. La resistencia grande que se ha encontrado, 7,10, que en el último rebote nos hemos quedado a la mitad del rango. Síntoma de debilidad. Lo más probable es que pierda el soporte y siga cayendo. Fijaros, Booking, nada que ver. Prácticamente intentando romper sus máximos. Está a 2.571, los máximos 2.700, y va camino a ellos. Pero es que una estructura en la parte alta, casi en los máximos. Claro, si miramos Meliá, nada que ver. Por lo tanto, no está bien. ¿IAG? Mejor NH que Meliá, mejor. Vale. El aspecto técnico es mejor.
Vale. Y IAG.
Tampoco está bien. La verdad, puede tener algún rebote puntual, pero la verdad es que si vemos el gráfico, sí hemos, o sea, ha aguantado esta zona, que es la zona que tenemos que vigilar ahora como zona de soporte, son los 1,46 aproximadamente, y está intentando construir el rebote. Hemos rebotado hasta 1,61, hemos vuelto a entrar en el rango. Ayer todo el turismo en Estados Unidos, sobre todo aerolíneas, American Airlines, Delta Airlines, Alaska Air Group, tenían un buen día y eso le está ayudando en el día de hoy. Pero no la veo con mucha fuerza, sinceramente. Me gusta más esto que Meliá, ¿eh? No hay que descartar que pudiera rebotar hasta niveles en torno de 1,70, 1,76. Pero con un IBEX que lo ha hecho bastante bien, pues hemos tenido una bajada de 1,94 a 1,48. Yo aquí sí que tengo que decir que esperaba mucho más del sector. Un primer módulo completo, corrección, un segundo módulo completo, pero una corrección que nada tiene que ver con esta ni en espacio temporal ni en dimensión. Por lo tanto, me ha dejado un poco frío. Yo estoy un poco más frío con el turismo y creo que hay que estar más en tecnología.
Marcelo, buenos días. Baje, Marcelo, baje la radio.
Alexa.
Mira, a ver si le hace caso a Alexa, a ver si funciona bien, venga. ¿Le ha hecho caso?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Adelante. Muy bien, Marcelo.
¿Ya puedo?
Sí, sí.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
He comprado el otro día Solaria 17. A ver qué les parece. Y tengo ahí unos 20.000 euros. A ver si podría en estos días comprar un valor o dos del IBEX. A ver qué les parece. Si comprar uno o dos o ninguno. Nada más. Muchas gracias.
A usted, Marcelo.
Muchas gracias.
Bueno, ya lo he comentado. Pero para comprar, compre Iberdrola, Marcelo, del IBEX. Ya está. Iberdrola hoy, a mercado. A ver si nos da frutos. Solaria. Jo, pues ya sabes que este valor me encanta. Y me encanta toda su directiva, me encanta el CEO y me encanta el modelo de negocio de la compañía. Pero la realidad, ¿cuál es? Pues que fíjate, que es que está cayendo inexorablemente con un goteo bajista, con máximos descendentes de forma constante. Y es que no para. Tenemos aquí la zona de soporte que también la ha perdido, Rubén, que estamos en 16.40 aproximadamente. Yo había hecho la extensión, que ya la cumplió, de este rango lateral con esta ruptura. Me preocupa bastante esta pérdida de los niveles de soporte. Vamos a ver si se aferra a niveles de 16, que yo creo que podría aguantar el soporte, porque si no, el próximo nivel serían 15.34. Dicho lo cual, como yo creo que al final este oyente tiene un poco vocación, es mi sensación de medioplacista, pues si las acaba de comprar, manténgalas en la cartera, que yo creo que cambiará el sesgo y volverá en tornos de 18-20 sin mucho problema. Pero en el corto plazo, la verdad es que está bajista.
Venga, nos preguntan por aquí, a ver, que ya tenemos varias opciones que ya hemos visto por aquí. Bankinter también, IAG, de la cada temporada turística, Marathon Digital ya la analizábamos. Venga, tecnología, dime algo rápido. AMD, Google y Netflix, que nos preguntan Alex y nos pregunta George también. Netflix, AMD y Google.
Vale, bueno, te digo cosas que me gusten. Me gusta Synopsys dentro del Nasdaq 100. Me gusta Palo Alto Networks, que sobre todo trabajan con todo el tema de antivirus. Lo está haciendo muy bien. Y me encanta Thomson Reuters, que está rompiendo. Pueden coger la que cotiza en Canadá o la que cotiza en Estados Unidos. Y luego me has preguntado AMD.
AMD, Google y Apple.
Bueno, es que AMD...
Ah, espera, AMD, Google y Netflix. Si te da tiempo, Apple también, que son muchas.
Sí, AMD claramente al alza. Ayer ha tenido una jornada de consolidación. Va a romper los 100. Primer módulo con extensión del segundo, que está casi completo. Romperá el 100, extenderá a niveles de 103-105, casi con toda probabilidad. Le hemos estado recomendando hasta la saciedad. Hay que estar largos en semiconductores, sí o sí. Alphabet, buenísimo el aspecto técnico. Me encanta con la superación de los 100. Creo que puede extender el movimiento hasta niveles de $112. ¿Por qué no? Fijaros que lo tenéis aquí. La salida, la ruptura, número redondo, 100. Rompemos, ayer una vela tremendamente alcista, el dinero está yendo a activos de calidad, por todo este miedo que hay con los bancos, y podría extender el movimiento hasta niveles de $109-110.
Apple, vamos.
Por lo tanto, sí. Apple,
que nos
sí.
Vamos.
Ayer veía que la parte de servicios, 78 billion facturas, más que McDonald's y Nike juntos. ¿Dónde puede ir Apple? A niveles de 165, está en 159. Me parece que va a ir a testear esta recta directriz. Por lo tanto, sí Apple. Y teníamos la última.
Microsoft.
También, fenomenal. Ha roto los niveles de 2.70, ayer tuvo una jornada de consolidación, pero el objetivo está en 2.95, que lo tienen aquí, y por qué no podría intentar testear 300. Sí o sí a todas las grandes compañías que nos has comentado que están en un buen momento, y yo junto con Meta me quedaría con todas esas.
Muy bien, Miguel Méndez, gracias como siempre por venir a vernos. Hasta la semana que viene.
Gracias
que
a vosotros.
Te vaya
buenísimo
muy bien.
El café.
Cuídate. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Óscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia.
¡A comer!
Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Y en estos momentos donde la volatilidad es la reina y donde estamos viendo fuertes bandazos tanto en renta variable como en renta fija, vamos a poner el foco en uno de los sectores que tradicionalmente ha funcionado como defensa, un sector defensivo dentro de lo que es renta variable, que es el sector salud. Me acompaña Asís Maestre. Asís, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es Institutional Sales para España de Bellevue Asset Management. Me decías que desde finales del pasado ejercicio el sector salud sí que ha funcionado muy bien.
Sí, la verdad que el año pasado tuvo un comportamiento, por qué no decirlo, francamente bueno dentro del sector salud. Pues habría que diferenciar qué subsectores lo hicieron mejor y cuál es peor. El año pasado lo que mejor comportamiento tuvo fueron las grandes farmacéuticas y las compañías de servicios, que engloban sobre todo grandes aseguradoras norteamericanas. Y la parte a lo mejor de algo más de crecimiento como tecnología médica, la parte de biotecnología, pues se quedó un poco atrás, pero en términos generales la verdad que el sector salud tuvo un comportamiento francamente bueno.
¿Y mejor en Europa que en Estados Unidos?
Bueno, en términos generales, al final el índice te engloba ambos, digamos, zonas geográficas, y la verdad que tanto las farmas americanas como las europeas pues tuvieron un buen comportamiento, la verdad.
Vosotros ponéis el foco en el sector salud con todos los subsegmentos que hay alrededor y ponéis el foco también en empresas de tamaño medio-pequeño. ¿Por qué? Porque ahí encontráis valor.
Pues la verdad, toda esta parte del sector salud que se quedó más rezagado, que es donde engloban las pequeñas y medianas compañías, sobre todo porque tienen unos crecimientos más altos, vimos cómo esa subida de tipos de interés pues les pasó más factura. Pero de cara a este año, donde podemos decir que esos tipos de interés ya han tocado techo, pues ahora estas compañías yo creo que se van a ver más favorecidas de cara a este año, ¿no? Uh-huh. Y que ya estamos empezando a ver ese cambio de tendencia donde desde inicios de año las grandes compañías como Pharma, que decía antes, pues han empezado sufriendo, y ya empezamos a ver cómo hay un cambio de flujos de esas compañías grandes del sector salud hacia esas compañías quizá más pequeñas del sector.
Además, muchas de esas empresas son empresas familiares, que eso os otorga un plus de confianza, ¿no?, y de seguridad cuando uno compra en bolsa.
Bueno, el tema de las compañías familiares, al final no es que lo digamos nosotros, sino que hay distintos estudios que así lo corroboran, que en el largo plazo ofrecen rentabilidades superiores. Tenemos pues estudios como consultoras como McKinsey que así lo dicen. Y las razones de este comportamiento superior en el largo plazo se debe fundamentalmente a que son compañías que piensan en el largo plazo, es decir, no están pensando trimestralmente en esa presentación de resultados, sino, como se dice, piensan en generaciones, ¿no? Se suele decir que de media el 70% de la riqueza familiar está invertida en la compañía, con lo cual también podemos decir que hay una alineación de intereses entre la compañía y los accionistas. Luego también, muy importante, tienen cadenas o estructuras de mando más eficientes. El consejero delegado de una compañía familiar suele permanecer en el puesto en torno a 10 años respecto a los 3-4 de una compañía no familiar. Tiene una visión también, podemos decir, más conservadora en el largo plazo. Esto les lleva a endeudarse menos. Tienen balances, por lo general, mucho más sólidos, y como sabemos, en periodos de crisis, cuando vienen maldades, las compañías que están tremendamente endeudadas son las primeras en desaparecer, ¿no? Uh-huh. Y todo esto al final se traduce en mayores rentabilidades, y es una de las características que nos gusta de las compañías familiares en Europa.
Vosotros tenéis una estrategia que nos permite acercarnos a este tipo de compañías y a Europa, que es el Bellevue Entrepreneur Europa Small Caps. Háblame, es una cartera concentrada, más sesgo value, más sesgo crecimiento. ¿Cómo es?
Sí, pues al final nosotros lo que hacemos es un análisis completamente fundamental de las compañías en las que invertimos. Es una gestión activa, no tenemos restricciones en cuanto a índice, ¿no? Con lo cual, como decías, es una gestión activa. En cuanto a estilo de inversión, es una cartera muy diversificada, tanto por valor como por crecimiento. Creemos que la gestión activa a día de hoy tiene un sentido brutal. No todo vale, y cuando estás comprando el índice estás comprando todo sin distinción. Por ejemplo, dentro del valor, no todos los bancos valen, ¿no? La inversión en bancos ha sido como la clave dentro de lo que es la inversión en valor los últimos años, pero como hemos visto estas últimas semanas, pues no todo vale, ¿no? Y en el crecimiento, pues podemos decir lo mismo. No vale cualquier crecimiento, crecer a cualquier precio, quemando capital y sin ser capaces de traducirlo en beneficios o flujos de caja atractivo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, creemos que esa selección o stock picking, pues cada vez es más interesante o tiene más sentido en el entorno actual que estamos, de tantísima volatilidad también.
Uh-huh. ¿Es una cartera concentrada o diversificada? ¿Cuántos valores tiene?
Normalmente no nos gusta ver en cartera más de 50 compañías, ¿no? Al final, el conocimiento que queremos tener de las compañías en las que invertimos es súper exhaustivo. Queremos reunirnos con los equipos directivos de todas las compañías que tenemos en cartera mínimo 3-4 veces al año. Esto te da un feeling de cuál es la situación de la compañía y qué te están transmitiendo.
Uh-huh. Háblame de rentabilidad y también de volatilidad.
Pues en este caso, nuestro fondo de pequeñas compañías europeas, la verdad que los últimos 5 años está siendo capaz de batir no solo a su categoría, sino también al índice. Hemos pasado por un año tremendamente complicado, como fue el año pasado, pero sí que estamos viendo un cambio de tendencia desde octubre del año pasado. Las rentabilidades de entonces han sido francamente buenas, y en este periodo de 5 años pues podemos decir que las rentabilidades medias anualizadas en torno al 10%, que está uh-huh. francamente bien.
Uh-huh. Tres razones para incorporar a la cartera un fondo, una estrategia como el Bellevue Entrepreneur Europe Small Caps.
Pues en primer lugar, diría por las valoraciones que estamos encontrando a día de hoy tras las fuertes uh-huh. caídas que tuvimos el año pasado, porque estamos invirtiendo en compañías con balances sólidos, poca deuda y capaces de generar flujo de caja, y porque ya hemos visto ese cambio de tendencia, y a partir de ahora creemos que el potencial es enorme, la verdad, en este tipo de compañías.
¿Me podrías poner algún ejemplo de compañías o de subtemáticas que incorpore este fondo de inversión?
Sí, pues por ejemplo, bueno, la verdad que podemos invertir en cualquier industria dentro de Europa, pero como antes estábamos hablando de bancos, pues nosotros tenemos una posición en un banco suizo, que es un banco digital, se llama Swissquote, y la verdad que no estaría catalogado ni dentro de valores, está catalogado incluso banco de crecimiento por los altos ritmos de crecimiento que lleva. El comportamiento ha sido francamente bueno, incluso a pesar de toda esta volatilidad que hemos tenido en el último mes, creo que no ha llegado a caer más de un 2%, en el año lleva más de un 25%, y es ese tipo de negocios que estamos buscando dentro de esta estrategia. Por eso decimos que no todo vale y que dentro de cada sector hay que ser muy selectivo.
Recuérdame el nombre de la estrategia.
Bellevue Entrepreneur Europe Small Caps.
Pues Asis Maestre Institutional 6 para España de Bellevue Asset Management. Gracias por la idea de inversión y a seguir trabajando. Un abrazo.
Muchas gracias, Susana.
Adiós.
Si quieres descubrir y disfrutar algunos de los grandes tesoros gastronómicos de nuestro país y del mundo, no te pierdas la Feria de Alimentación de Hipercor y del Supermercado del Corte Inglés. Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos artesanos que se elaboran en España y en el mundo. Desde productos ibéricos de bellota 100% ibéricos a quesos franceses o italianos, vinos de Argentina o Chile, cervezas españolas artesanales, conservas de pescado y vegetales de gran calidad. Aceites de oliva virgen extra premium. Productos únicos en la gran feria de alimentación de supermercado del Corte Inglés. Y como siempre, también podrás disfrutar de la oferta habitual de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés con unos precios increíbles para tu compra diaria. Y ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas del mercado y también en muchísimos productos de todas sus marcas, como los productos marca El Corte Inglés y también El Corte Inglés Selección. Aprovechalo solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, también en tienda, en la web o en la app. Lo mejor para tu compra diaria.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Consultorio de fondos.
Minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y les recuerdo que tenemos un programa especial a partir de las 11 con Elena Fraile. Vamos a poner el foco en el inmobiliario y vamos a hablar con Uponor Iberia, con Vía Ágora, también con la directora de la Delegación Técnica de Madrid Premier España, y nos va a acompañar Avantespacia. Con ellos vamos a hablar de la construcción y de la promoción inmobiliaria y vamos a hablar de tendencias en el mercado, sobre todo en la obra nueva. Será a partir de las 11 de la mañana. Pero antes abrimos nuestro consultorio con ustedes, 915-33-1851, y abrimos consultorio también con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hoy estamos preocupados aquellos que invertimos en renta fija a través de fondos de inversión, porque además de el investment grade, el high yield, bueno, hay muchos tipos de emisiones de renta fija. Entre ellos están los cocos, los convertibles, y una decisión de las autoridades de Suiza ha hecho que los cocos de Credit Suisse valgan cero, es decir, que valgan menos de las acciones, cuando en teoría su riesgo es menor que la renta variable. He visto que hay gestoras grandes que tienen fondos de inversión que tienen en cartera pues este tipo de se llaman convertibles, ¿no? O contingentes, deuda contingente, no sé muy bien cómo se llama. He visto que, por ejemplo, estaba Pinco, he visto también que estaba Invesco. O sea, ¿me puedes decir qué es, cómo afecta y cómo yo sé si tengo un fondo de bonos de renta fija, si lo tengo o me afecta?
Vale. Sí. Sé que este es uno de estos momentos donde todo el mundo empieza a revisar, ¿no? A ver si tenía un poco la bomba debajo de su silla, ¿no? Y estamos un poco en ese momento, todo el mundo con el tema de los cocos. ¿Los cocos qué son? Son un tramo de un híbrido entre deuda, acciones, y al final son los antiguos preferentes, ¿no? Mucha gente los cataloga como antiguas preferentes y son bonos contingentes convertibles. Sé que en España empezamos mal si decimos lo de las preferentes, pero realmente es un producto financiero más. En este caso, ¿quién puede estar afectado? Hay fondos que tienen exposición directa a este mercado, o sea, fondos que se especializan en estos tramos de deuda, ¿no? Específica. Y hay otros, que son los típicos fondos de renta fija global, que pueden tener exposición, ¿vale? Lo primero es un comentario de tranquilidad. Evidentemente, lo que ha pasado con Credit Suisse y sus bonos es algo muy específico, que además influye especialmente por tener la regulación suiza y unas cláusulas que hacían que en una situación así valieran cero. Esto en cualquier otra situación no hubiera sucedido, ¿no? Ha sido como una unión de diferentes sucesos que ha llevado a que valgan cero estos bonos, ¿vale? Entonces, algunos productos que lo tengan. Hay muchas gestoras que tienen productos de este tipo. Hay varios fondos como uno de Lefranche, que se llama Global Coco, o uno de Algebris, que es una gestora poco conocida, que es de financieras, que este sí que se ha visto más afectado y que tiene varios tramos de deuda, y en este caso uno es el tema de la deuda bancaria de AT1. De hecho, es un fondo que en últimas semanas ha caído un 9, un 10%, o sea que se ha visto bastante afectado, y los fondos de cocos en general lo mismo, un 5 o 6% de caída en general, aunque no hayan tenido impacto, ¿no? Porque recordemos que esto está arrastrando el mercado. Primer mensaje, tranquilidad, es un producto muy nicho, muy poca gente tiene productos de cocos propiamente dichos, y aunque indirectamente lo tengas por un fondo de renta fija global, para eso están los gestores, tomarán las medidas adecuadas, y bueno, muchas veces esto también son oportunidades. Recordemos que estas caídas pueden generar que muchos de estos productos y vehículos se pongan a precios atractivos, ¿no? Tanto el sistema bancario en general, de una vez se arregle toda la situación, como la renta fija o las emisiones de AT1s, cocos en particular.
Yo con la ficha que cuelga Morningstar de un fondo de inversión de renta fija, sé si tienen cartera cocos o simplemente...
Es muy difícil. No. O sea, es muy difícil porque es algo muy nicho. Por eso digo que muchas veces los inversores, es que ya me ha pasado con varios, que me preguntan, ¿este fondo lo tiene? Yo, pues sí que tiene. Tiene una exposición pequeña porque lo he preguntado a la gestora y demás. Pero de todas formas, insisto en el mensaje de tranquilidad. O sea, tú puedes tener... hay muchos fondos que han tenido bonos convertibles de forma permanente en cartera y te han tenido buenísimos rendimientos a largo plazo y no pasa absolutamente nada. Entonces, insisto, no pensemos que el que tiene cocos tiene una bomba de relojería bajo sus pies, porque no es el caso. Puedes tener cocos o AT, bueno, como queramos llamar, AT1s convertibles de cualquier tipo de institución y no pasa absolutamente nada de tenerlo en tu cartera alegremente, ¿no? Recordemos que esto ha sido un suceso, como si quiebra una acción en concreto y afecta a fondos de renta variable global. Bueno, pues puede pasar, pero eso no significa que el vehículo o que el producto en sí sean malos. Tenemos que diferenciar un mal activo o una mala, o sea, un buen o mal activo de una mala o buena inversión. Son dos cosas diferentes.
Renta fija ha vuelto a la escena porque ya la deuda ofrece rentabilidades positivas. Desde finales del año pasado la renta fija se ha comportado muy bien, enero ha sido espectacular, pero en febrero ya hemos visto mucha volatilidad y en este arranque de marzo no te quiero ni contar. ¿Qué expectativas tener con un fondo de renta fija?
Vale, yo aquí lo importante es entender claro que ya, aunque haya volatilidad, ya tenemos un cupón que estamos cobrando, ¿vale? Esto es fundamental, porque antes teníamos tipos negativos, tipos cero, tipos muy bajitos, entonces prácticamente toda la rentabilidad que podías obtener en un fondo de renta fija venía de los cambios en los tipos de interés. Esta situación ha cambiado. Ahora mismo puedes tener un fondo de renta fija que ya te esté pagando un 3, un 4, un 5, hay fondos sin hacer cosas raras, yéndonos emergentes ni nada por el estilo, que ya te están pagando un 7, un 8, un 9% de cupón medio de la cartera. Entonces, aunque en el corto plazo estos fondos puedan sufrir, es como si estuviéramos cobrando nuestro dividendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay una situación ahora mismo que es curiosa, ¿no? Que tú puedes ir perdiendo en un fondo de renta fija porque los tipos vayan subiendo, pero todo esto van a ser más beneficios futuros, porque significa que la cartera cada vez será más rentable. De hecho, hay un escenario que es el más positivo de todos, que serían subidas sostenidas de forma pequeñita, por lo que significaría que una parte de la cartera sufriría en precio, pero seguirías cobrando un cupón y el año siguiente ganarías más, el siguiente más, así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo creo que ya es complicado que las personas que entren hoy en día en renta fija pierdan dinero a 1, 2, 3 años vista. Es bastante complicado, porque ya vimos una gran sangría el año pasado, ya no estamos subiendo carteras con cupones muy interesantes, y aunque evidentemente aquí depende mucho, ¿no? Si hay un pico muy muy grande de inflación y se suben tipos mucho más de lo esperado, sí que podemos sufrir en según la duración que tenga nuestra cartera, pero en general la situación es bastante dulce. Yo creo que estamos en un momento que incluso mucha gente que estaba forzado en renta variable debería plantearse rotar a renta fija.
Vamos a ir con los oyentes. 915331851. Jaime, buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Bueno, pues casi la pregunta que iba a hacer iba exactamente dirigida a lo que le ha estado comentando a Daniel Pérez. O sea que lo que me queda por preguntar es que, porque hay algo que dudo, que es sobre si es momento, como él bien dice, como usted, señor Pérez, habla de que es el momento de entrar ya, de ir rotando a renta fija. Pero lo que veo es que los bancos centrales siguen, es decir, los techos de los tipos de oficiales de interés creo que no han llegado todavía arriba del todo. Con lo cual, ¿cuándo empezará la renta fija a subir? ¿Cuando bajen las rentabilidades de los bonos o de los tipos de interés? ¿O suban los tipos de interés? Entonces, como creo que todavía la inflación va a seguir, como dicen, va a seguir tiempo, entonces todavía no es el momento. Dejemos que, entiendo, dejemos que llegue esto a otro punto y entrar en renta fija, y más con el problema, los problemas que hay de no poder saber si tienen o no cocos, o si tienen deuda subordinada de bancos, o yo qué sé. Entonces, ¿qué me recomendarían renta variable ahora?
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Voy a hacer un pequeño matiz. Ha comentado que no se puede ganar dinero ahora mismo a menos de que dejen de subir tipos o bajen tipos. Esto no es correcto. Insisto, podemos estar subiéndonos a carteras que te paguen ya vía el rendimiento de las carteras un 4, un 5, un 6. Es posible que ganemos un 4, un 5, un 6 vía el pago de los cupones y que solo perdamos un 1%, por así decirlo, de la cartera vía cambios en los tipos de interés, ¿no? O sea, no es necesario que haya bajadas de tipos o dejen de subirse tipos para ganar dinero en la renta fija. Esta es una de las claves. Esto es fundamental tenerlo claro. Ahora mismo podemos subirnos a carteras y ya ganar dinero aunque tengamos una situación un poquito más hostil, ¿vale? Entonces, ¿yo con qué comparo esto? Es como comprar renta variable después de que la bolsa haya caído un 30. ¿Puede caer un 35? Sí, pero el punto de entrada ya es bastante bueno. Entonces, yo lo llevo por ahí, ¿vale? Yo creo que sí que es un momento interesante. Evidentemente, podemos esperarnos al momento perfecto. Yo no sé cuándo será el momento perfecto, pero lo que sí que sé es que es un buen momento actualmente y que, insisto, podemos seguir ganando dinero aunque haya y sigamos viendo subidas de tipos. De entrada, porque las evidentes, el mercado ya las ha descontado, eso ya está en el precio. Y lo demás porque tenemos un escenario que parece que están cerca de acabarse. Dicho esto, en el tema de la renta variable, ¿no?, que me preguntaba al final, ¿qué vemos interesante? Yo creo que vimos el año pasado una gran corrección en muchos tipos de activos, vimos una gran purga, por así decirlo, en los fondos growth y de crecimiento y en mercados asiáticos que vienen de años malos. Yo es donde miraría. Yo tengo una tendencia natural de mirar los tipos de activo que más han caído y no los que más están subiendo a corto plazo. Lo miro todo, evidentemente, pero sobre todo esto. Y creo que hay bastantes oportunidades en fondos globales, fondos de crecimiento, que el año pasado te hicieron menos 20, menos 30, que estás comprando con buenos múltiplos y que además en un posible escenario de relajación de tipos de interés y de inflación podrían hacerlo bastante mejor. Evidentemente, si vamos a un escenario, como describe él, de más subidas de tipos de inflación desbocada, estos productos quizá no son tan interesantes. Ahí a donde nos podríamos ir, fondos value, fondos de reparto de dividendo, pueden ser alternativas interesantes para ese entorno. Aquí insisto que depende mucho del entorno que queramos dibujar y del perfil de cada uno. Es muy complicado decir esto es lo correcto ahora, porque no hay una respuesta 100% precisa, porque depende mucho de la persona, de los objetivos y de las perspectivas que cada uno tenga, porque al final esto es fundamental. Tenemos que estar claros, no puedes tener una cartera enfocada a que los tipos van a bajar cuando crees que eso no va a suceder, ¿no? Tiene que haber una conexión. Entonces, es un poco complejo responder a esta pregunta.
Mira, me escribe uno de los oyentes, me dice, ¿me puede dar su opinión sobre el Avenir Europe? Que este, entiendo que es el... No es Groupama, ¿no? Porque pone un G, Groupama, sí. Fan, Avenir, Europe.
Sí, vale. Vale, había dos posibilidades porque era Grupama o Lombia, porque los dos tienen, vale, la palabra avenir delante. Uh-huh. Entonces, si tiene la G es el, sí, de Grupama.
Vale.
¿Qué reflexionaría yo aquí? Todo el track record y el histórico que ve del fondo ya no es válido, porque todo el equipo de gestión, liderado por Cyril Carrier y varios gestores, se fueron a Lombia Capital hace unos años, que fue ya hace 3 años, ¿no? Evidentemente la gestora hizo sus cambios en el equipo de gestión, trajo a gente bastante interesante. Pero si ha entrado porque seguía el producto o lo tenía en el radar por su buen comportamiento, porque es impresionante los últimos 10 años, tenemos que ir a mirar a la gestora Lombia Capital, porque es donde han ido a parar tanto el gestor principal como equipos de analistas que han ido fichando, ¿no? Tanto en la gama de small caps como de mid caps europeo. La estrategia es una de las mejores para mí de crecimiento dentro de renta variable europea. Cyril Carrier, que es el gestor principal, lo ha demostrado durante todos los últimos, no sé, 15 años, creo que lleva ya en estrategias de este tipo. Y me parece un producto bastante interesante. Insisto, aquí lo más relevante es tener claro que es un equipo de gestión que ha cambiado, ¿vale? Entonces, en el caso que busquemos a Grupama, el G Avenir, tendríamos que entender muy bien el nuevo equipo y la nueva estrategia. Si no, Lombia Capital, que es quien recoge el testigo de la estrategia anterior.
Vale. Me pregunta por el DWS Floating Rate y por el DWS, sí, Croci Sector Plus.
Vale. El primero es uno de flotantes que ahora mismo están bastante, bueno, bastante en boga, ¿no? Hay dos bastante famosos que son tanto el de DWS como el de Allianz, de bonos flotantes. El DWS para mí es un poquito más arriesgado que el anterior. Bueno, son productos interesantes, ¿no? Porque lo que conseguimos con este producto, conseguimos que si en Europa sigue habiendo subidas de tipos, nuestros bonos se adaptan a estas subidas de tipos y son cada vez más rentables, ¿no? En general, los fondos de flotantes en este entorno son poco volátiles y tienen esta posibilidad de sufrir menos en escenarios de subidas de tipos porque son capaces de monetizarlos. Para mí tienen bastante sentido en Europa. En Estados Unidos no, porque evidentemente, como he comentado, creo que vamos a tener menos subidas de tipos o van a parar, pero si vamos a un escenario de que las subidas de tipos van a continuar o deben empezar un poco, porque en Europa creo que vamos bastante despacio en este sentido, pues bueno, tiene bastante sentido. Es un producto que me gusta, en este caso a mí me gusta más el de Allianz, pero bueno, ambos son perfectamente válidos. Y luego el DWS, el de Croci, es un fondo que se ha puesto de moda en los últimos años y su estrategia lo que hace es va rotando la cartera según el ratio PER que tengan en la... En el mercado, ¿no? Pues va buscando los sectores, las temáticas con menor PER, tienen más indicadores, pero bueno, más indicadores, tienen una serie de reglas, pero lo hacen, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es, pues como un fondo value, ¿no? Lo que va haciendo es, va cogiendo los sectores con menor ratio PER y los va añadiendo a la cartera de forma periódica, ¿no? Con este fondo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque tiene sentido esta rotación, pero evidentemente creo que hay que mirar más cosas más allá del PER o de la valoración sectorial, ¿no? Pero bueno, como digo, es un producto que funcionó muy bien, lo ha ido funcionando muy bien estos últimos años, sobre todo con este cambio de ciclo, ¿no? Hacia este gran funcionamiento del value y digamos que ha cogido muy bien toda esta gran recuperación de este sector. Veremos cómo lo hace en el futuro, porque para mí la ratio PER es, en exclusiva no es buena, pero bueno, es verdad que el producto está funcionando bastante bien.
Uh-huh. Mira, me pregunta por el Lion Trust Strategic Equity y por el Fast Global.
Vale, el primero es... El primero es que no lo conozco con suficiente profundidad.
¿Te llevas deberes? Que, por cierto, no sé si llevabas deberes del anterior, ¿eh?
Llevaba muchísimos deberes.
Ah, sí, vale, vale. Pues ahora hacemos un huequito y a ver si has sido alumno aplicado. Sí. Y luego te pongo nota.
Y encima es especialmente doloroso porque sí. El segundo es el Fidelity Fast, que también prometí que lo iba a mirar.
No lo han mirado. Ya, es que es Fidelity y yo creo que lo estaba haciendo muy bien, sí. Pero no sé muy bien dónde invierte, qué estilo de gestión tiene. Estoy ahí yo perdida.
Reconozco que lo mira un poco. Ya. Lo he mirado un poco, pero no en suficiente detalle. Pero ahora, por favor, sí que en el siguiente, que no nos lo pregunten, lo comentamos. Vale, ¿vale?
Con un poco no vale. Aquí hay que mirarlo bien, al detalle. No, vale, es para pasar nota y ya está. Hay que buscar...
¿Sabes lo que pasa? Es que eso. Yo necesito conocerlo con un detalle bastante elevado, si no, no me gusta mojarme.
Vale. Oye, ¿y el Lion Trust este? ¿Qué pregunta? ¿Este te lo conoces o no?
No, la entra en la gestora. Además, me contrataron hace poco la gestora y tengo que revisarlo también, pero es que no me da la vida, son muchos fondos.
Vale. Oye, de deberes, ¿qué tenías?
Pues yo creo que el Fidelity Fast para mí es el más importante, el que primero tengo que mirar, pero vamos, que si me pones más deberes, yo estoy encantado.
Vale, pero del anterior
de
tenías algo pendiente, ¿o no?
Me recuerda al colegio esto.
¿Del anterior tenías pendiente tarea o no?
Guau, wow, me los tengo que apuntar, la verdad. Luego me lo pongo, escucharé el anterior y haré el paso.
Bueno, te voy a mandar a hacer flexiones ahora mismo, ¿eh?
Sí, tendría que hacerlo de castigo.
No.
Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a mirar el Fidelity Fast y para la próxima voy a revisar los últimos que hemos mirado. ¿Vale?
Vale. Porque si no, flexiones como mínimo. No sé, tengo que pensar el castigo, pero va a ser duro. Te mando escribir todos los fondos 100 veces en la pizarra o algo así. Vale. Oye, mira, me preguntan por el GAM Start Credit Opportunities. Sí. Dice, en este último llevo una pérdida del 6%.
Sí, este lo seguí bastante en su día. GAM es una gestora que es bastante desconocida, pero que se hizo famosa porque este fondo lo hizo súper bien durante muchos años, ¿vale? Es un fondo muy nicho que intenta llevar todos los bonos a término, pero hace una renta fija bastante particular, ¿vale? Compra también deuda senior, o sea, este es de los que tienen cocos, hace coberturas, también, bueno, según los tipos de interés se va moviendo, deuda junior, tiene flotantes. En fin, tiene un poco de todo, ¿vale? Entonces es un producto, como digamos, muy táctico, lo van concentrando, se van moviendo y demás. Es un producto que yo no le recomendaría a la mayoría de los inversores porque no es un producto típico fondo de renta fija tradicional. De hecho, el año pasado se pegó un menos 16%, que ya nos muestra un poco la volatilidad del producto. Es verdad que venía de años buenísimos, ganó muchísimo. Yo recuerdo que había un ciclo de años que ganaba casi el 10% anual, tuvo rendimientos bastante buenos, pero evidentemente toda la rentabilidad extra sobre el mercado también suele llevar a sociedad riesgo, ¿no? Entonces, es un producto que yo no recomendaría para la mayoría de los inversores, a menos de que quieran un producto más agresivo dentro de la gama de renta variable. De hecho, lo estoy mirando justo ahora mientras lo comentamos, lleva un menos 10 el último mes. Es un fondo que se habrá visto muy, muy afectado por el tema de los cocos, igual que hemos comentado los primeros. Es que, como decía, todos estos fondos que tienen una rentabilidad extra sobre el mercado de forma continuada hacen algo diferente. Normalmente ese algo suele ser asumir más riesgos en muchas circunstancias. Pueden hacerlo muy bien con el mismo riesgo, pero muchas veces es más riesgo. Entonces, muchos de los fondos que lo habían hecho muy bien este año se han dado la vuelta con esta nueva percepción de riesgo. Veremos ahora las próximas semanas, porque ya es verdad que se está solucionando todo el problema este de los cocos, AT1s, de la deuda senior y demás, y puede ser que muchos de estos productos reboten. Veremos cómo funciona. Yo desde luego lo estoy vigilando, todo el tema bancario y de este tipo de...
Oye, en esto de la deuda, que es todo un mundo y en plan informativo, porque ahí tenemos Investment Grade, que es alta calidad, High Yield, que asumes más riesgo dentro de la renta fija, pero luego has mencionado Junior, Senior, flotantes, bonos ligados a la inflación, los cocos, hay aquí una ensalada tremenda, ¿no? O sea, yo como ahorrador, o sea, con la ficha no puedo saber exactamente qué tipo de deuda tiene en cartera el fondo.
Sí, a ver, te puedes hacer una idea, ¿no? Porque muchas veces, incluso entrando en Morningstar, en la típica explicación que pone debajo, te puedes hacer una ligera idea, pero es verdad que muchos fondos globales que tienen por folleto la posibilidad de hacer muchas cosas, luego hay algunas que hacen o no hacen, ¿no? O sea, recordemos que tú puedes ver en un folleto que el fondo pueda tener high yield, pero luego que el gestor no lo tenga. Entonces, esto, en mi experiencia, es que da bastante confusión. De hecho, he visto inversores que me han dicho, oye, este fondo invierte en deuda high yield, yo no quiero tener esto. Ya, bueno, pero es que en los últimos 10 años nunca ha tenido, aunque pueda tenerla por folleto. Entonces, la renta fija es un mundo, porque renta variable todo el mundo, pues sí, empresas pequeñas, grandes, tecnológicas, tal, pero en renta fija debemos tener un conocimiento más elevado. Y encima, como venimos de 5 o 6 años, o incluso más, donde nadie quería la renta fija porque daba muy poco y la situación era la que era, hay como un desconocimiento generalizado, ¿no? Ha habido un periodo de que la gente no se ha formado, no ha entendido renta fija, ¿no? Y a los profesionales también nos pasa. Entonces, yo le diría a la gente en renta fija, ir a fondos donde sea el propio gestor quien decida qué hacer, ¿vale? Que sea él quien vaya moviendo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que tú cojas un tramo muy concreto, pues que te vayas a Higil Emergentes o que te vayas a un fondo de deuda senior de financieras y tal, la probabilidad de que te equivoques y que sufras es muy alta. Entonces, mi consejo es intentar coger a gestores generalistas que lo han hecho bien y que sean capaces de moverse. Algunas ideas. A mí, por ejemplo, el Emanji Optimal Income, un superventas muy famoso en España, creo que es un producto bastante interesante, que puede tener un tercio de la cartera en diferentes tipos de activo, tanto deuda de gobierno, de high yield y de corporativo. Muy interesante. Luego también me parece muy, muy bueno el Jupiter Dynamic Bond, que evidentemente se sufrió bastante más el año pasado por su aproximación, pero lo hizo bien. O hay otro que también me gusta bastante, que es uno de Morgan Stanley, el Global Fixed Income, que básicamente es coger las mejores ideas de toda la casa y juntarlo dentro de renta fija en un único fondo. Entonces, estas son tres alternativas que creo que al inversor le pueden venir muy bien sin pillarse los dedos.
Estupendo. Pues Daniel Pérez, selector de fondos, gracias por las claves, gracias por la formación y haz los deberes. La última vez que te perdono. De acuerdo.
La próxima vez lo hablaremos y hablamos de los que hemos comentado.
Cuídate. Boletín informativo y regresamos aquí con un especial con el foco en el inmobiliario y con Elena Fraile.
Ruta 42, los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica.
Di que nos escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Bitget, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en bitget.com y conoce todos nuestros productos, desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles.